Nabucodonosor fue rey del imperio más grande del mundo antiguo, de Babilonia. Un día nos cuentan las escrituras que desde la terraza de su palacio él contempló todo lo que dominaba y dijo lo siguiente en Daniel capítulo 4, verso 30. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Esa clase de soberbia que había en el corazón de Nabucodonosor no es nueva ni es excepcional. La Escritura nos presenta una y otra vez en los hombres que se levantan con confianza en su propio poder, como si no hubiera un Dios que juzgara. Tal vez no tengamos un imperio que contemplemos desde una terraza, pero todos enfrentamos la tentación de vivir como si Dios no fuera el juez. El Salmo 75, nuestro texto de esta mañana, nos coloca frente a esa realidad y afirma a su pueblo que Dios no es indiferente. Él es el juez soberano que humilla al arrogante y exalta al humilde. Vamos a leer el Salmo 75. Salmo 75. Para el director del coro, según tonada de No destruyas, Salmo de Asaf, cántico. Versículo 1. Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias, pues cercano está tu nombre. Los hombres declaran tus maravillas. Cuando yo escoja el tiempo oportuno, seré yo quien juzgará con equidad. Tiemblan la tierra y todos sus moradores, pero yo sostengo sus columnas. Dije a los orgullosos, no se jacten, y a los impíos, no alcen la frente. No levanten en alto su frente, no hablen con orgullo insolente. Porque ni del oriente ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, sino que Dios es el juez. A uno humilla y a otro ensalza, porque hay una copa en la mano del Señor, y el vino se fermenta, lleno de mixtura, y de este él sirve. Ciertamente lo sorberán hasta el fondo, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo lo anunciaré para siempre, cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Y versículo 10. Quebraré todo el poderío de los impíos, pero el poderío del justo será ensalzado. Esta es la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver este texto en 5 encabezados. El primero es el pueblo que alaba al Dios cercano. Así comienza nuestro salmo, con una alabanza a Dios por su cercanía. La cercanía de su nombre, y el salmista dice, por eso declaran los hombres tus maravillas. Cuando el salmo o los salmos hablan del nombre de Dios, tu nombre, se refiere a quién es Dios mismo, a su persona, a su carácter, a su fidelidad manifestada en sus obras. Es un lenguaje de pacto. El nombre de Dios, el que se dio a conocer a Moisés, aquel que actuó en favor de su pueblo y que ligó la reputación de su nombre con su pueblo mismo. Por eso la alabanza no se dirige primero a lo que Dios hará, sino a quién es Él. Un pueblo que verdaderamente conoce el carácter de su Dios es un pueblo que puede agradecer, porque sabe que Dios no es un Dios distante, sino cercano, que Él ha obrado a su favor y ha cuidado de ellos como su especial tesoro. Te alabamos, oh Dios, porque eres un Dios cercano. porque tu nombre está cercano a nosotros. Dios no es desconocido, no es distante, sino un Dios que ha dejado testimonio en las Escrituras por su obrar de quién es Él. Por lo tanto, el salmista, antes de hablar de juicio, de exaltación o de humillación, el salmo establece una base. El pueblo alaba porque conoce a su Dios y porque ese Dios es un Dios cercano. Puede afirmar que Dios está cerca. Y el creyente puede alabar también a Dios hoy por quién es Él. Aunque no haya nada resuelto en su vida, aunque nada cambie en su vida, que ninguna circunstancia se mueva, puede alabar a Dios por quién es Él, porque conoce a su Dios. Porque las Escrituras nos muestran que Dios se ha dado a conocer a su pueblo. El creyente puede afirmar hoy la fidelidad de Dios, puede afirmar su cuidado obrando en su vida. Y seguirá obrando a su favor de aquellos a quienes le llaman su Dios y Él le llama mi pueblo. Por eso cantamos. Por eso alabamos a Dios durante los cultos. Porque conocemos a nuestro Dios. Porque sabemos que Él es un Dios cercano a nosotros. La gratitud, hermanos, es una de las fuentes de donde brota la alabanza del pueblo de Dios. Cantamos y alabamos por quién es Dios y por las maravillas que Él ha hecho a favor nuestro. ¿No ha hecho maravillas Dios por nosotros? La mayor de todas es esta. Somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Un Dios cercano. Y por lo tanto digno de nuestra alabanza y gratitud. Por eso podemos unirnos al canto del salmista y el pueblo de Dios a lo largo de todos los tiempos, reconociendo la cercanía de nuestro Dios. Pero si bien el salmo inicia en alabanza, no se queda en alabanza, porque de pronto lo que vemos en el salmo es cambian quienes están hablando. Inicia el salmo, la alabanza del salmista. Inicia el salmista como un líder de alabanza diciendo: te damos gracias, oh Dios, tu pueblo. Pero en el versículo 2, Dios toma la palabra y declara algo decisivo. Él no solo está cercano, Él es el juez que fija el tiempo del juicio. Versículo 2. Punto número 2. Dios fija soberanamente el tiempo del juicio. Cuando yo escoja el tiempo oportuno, seré yo quien juzgará con equidad. Eso no lo puede decir el salmista, no lo puede decir un hombre. Esa es la voz de Dios hablando a través del salmista como un profeta. Cuando yo escoja el tiempo oportuno, seré yo quien juzgará con equidad. Dios está mostrando que Él es el juez soberano y justo. ¿Qué significa que Dios juzgue? Juzgar no es una opinión ni una reacción emocional. Es declarar lo que es conforme al derecho. Juzgar es pronunciar una decisión legal conforme a una ley. Dios emitirá un veredicto sobre las obras de todos los hombres. Evaluará sus vidas con autoridad. Determinará qué es justo y qué es injusto en todas sus obras, en todas sus palabras, en todos sus pensamientos, en todos sus deseos, en todas sus motivaciones. Dios las juzgará y finalmente dictará una sentencia. Eso significa que Dios es el juez. ¿Y quién es el que juzga? Dios. No serán los hombres. No van a ser los hombres los que se van a juzgar a sí mismos ni a su compañero justificándose los unos a los otros sus pecados. No, a los hombres no les corresponde el juicio definitivo. Hay un solo juez, y ese es Dios. Los hombres quieren vivir sin rendir cuentas, pero Dios juzgará, y eso es un hecho. Eso es un hecho. Por eso el creyente no necesita hacer justicia por mano propia, puede descansar porque Dios juzga. Porque Dios juzgará a todos los hombres. ¿Y cómo juzga Dios conforme a nuestro texto? Juzga con equidad. Y eso significa con un trato justo, sin corrupción, sin favoritismos, sin errores. Dios es un juez justo. Nadie será juzgado por algo que no hizo. Nadie podrá ser inculpado de algo que no hizo. Porque Dios es el juez. Pero de la misma manera, tampoco nadie dejará de ser juzgado por algo que hizo. Así como no será imputado algo que la persona no hizo, no será dejado de lado nada de lo que la persona hizo. Dios juzga con equidad. Tampoco nadie podrá sobornar a Dios. Nadie podrá encontrar la manera de torcer su sentencia. Nadie va a poder engañar al Todopoderoso y Sabio Dios. Dios juzga con equidad. ¿Y cuándo será ese juicio? Si Dios juzga con equidad, ¿cuándo Dios juzgará? Y Dios lo dice en el texto: cuando Él escoja el tiempo oportuno. Dios es soberano sobre el día en que su juicio será realizado. Nadie puede determinar el día en que Dios debe aplicar su juicio sobre alguna persona. Los hombres pueden exigir juicio. Ciertamente las víctimas pueden reclamar juicio. El momento histórico del mundo, de una sociedad, de una nación, puede clamar y reclamar a Dios un juicio. Pero solo ocurrirá cuando Dios lo decida. Esa es una atribución soberana de Dios. Dios dice: yo escojo el tiempo oportuno. La Escritura es clara. Hay un día establecido por Dios para ese juicio. Lo vemos a lo largo de todas las Escrituras. En aquel día, en aquel día, en aquel día. Pablo lo dice en Hechos 17, cuando él está proclamando el Evangelio en Atenas. Pablo dice: Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. 1000 años después de que el Salmo fue escrito. Vendrá, el juicio vendrá en el tiempo de Dios. Y cuando llegue, será justo. ¿Y cuál es la certeza para el creyente? El pueblo de Dios puede confiar porque el juicio vendrá, será en el tiempo de Dios, será justo, porque Dios es un Dios justo y santo. Nuevamente, alabamos a Dios por su nombre. Él es justo y santo y eso se refleja en su juicio. Dios no solo decide cuándo juzgará, sino que también afirma que mientras ese día llegue, la historia completa no está fuera de control. No es que el mundo es como una casa donde el padre ha salido y los hijos hacen lo que quieran hasta que llegue el padre. No se equivoquen. Versículo 3, Dios sostiene el mundo mientras juzga. Tiemblan la tierra y todos sus moradores, pero yo sostengo sus columnas. La palabra tiemblan en nuestro texto se puede traducir también como derretirse, como tambalearse, como perder estabilidad. El mundo entero puede tambalearse y perder estabilidad, parecer que todo se derrite. A lo largo de la historia nosotros hemos visto imperios levantarse con fuerza y caer repentinamente. Hemos visto guerras, crisis, pandemias, colapsos que sacudieron las naciones. Y sin embargo, Dios sigue sosteniendo todo bajo su orden soberano. Ese es el punto del contraste. El salmista no está describiendo el caos, sino afirmando que aunque todo tiemble, Dios lo sostiene. El mundo no depende de quién gobierna las principales potencias militares o económicas, sino de Dios, que sostiene inconmovible las columnas del universo. ¿Quién puede destronar a Dios de su soberano control? Eso explica por qué Dios puede juzgar en su tiempo. Porque la historia no se le escapa de las manos mientras tanto. Dios es el Señor de la historia. Las naciones se levantan unas contra otras. Y mientras tanto, Dios sigue sosteniendo el mundo. Y nada lo mueve. Nada ocurre al azar. Hermanos, nada en este mundo ocurre al azar. No importa en qué momento abras el diario, nada de lo que hay es al azar. Ni por los deseos ambiciosos de los poderosos. Hay un solo trono en el universo y Dios sigue sentado en él. El creyente puede confiar en Dios más allá que todo tiemble. Porque Él sostiene la historia, porque Él sostiene a su pueblo, porque a su tiempo juzgará con justicia, conforme a nuestro texto. Si Dios sostiene las columnas del mundo, entonces el creyente no necesita vivir ansioso por el mañana ni intentar controlar lo que solo Dios puede controlar. Cuando las noticias, las crisis, la inestabilidad suceden en el mundo, el creyente recuerda que nada ha sacado a Dios de su trono. Y entonces se encuentra confianza y descanso en Dios. Esa es la esperanza de nuestro texto. El mundo puede temblar, pero no se caerá porque Dios lo sostiene. Y ahora el Salmo dirige la mirada al corazón orgulloso del hombre. Versículo 4 al 7. Dios confronta la soberbia y decide la exaltación. Versículo 4 al 7. Dije a los orgullosos: no se jacten, a los impíos: no alcen la frente, no levanten en alto su frente, no hablen con orgullo insolente. Porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, sino que Dios es el juez, a uno humilla y a otro ensalza. Dios sigue hablando y ahora lo hace directo a los orgullosos que se jactan y los impíos que se enorgullecen. La jactancia es una actitud interna de nuestro corazón. Es la exhibición orgullosa de uno mismo. Es alardear, atribuirse valor, poder o gloria a uno mismo. Es el corazón que se mira a sí mismo y se complace en lo que cree haber logrado. La actitud de Nabucodonosor. Este es mi reino que yo he edificado con mi poder para mi gloria. Ese es el orgullo. Esa es la jactancia. Esa era la actitud de los fariseos. Religiosos que hacían sus obras para ser vistos y alabados por los hombres, buscando la gloria humana y no la de Dios. Toda persona que vive para ser vista, reconocida o exaltada por otros revela un corazón jactancioso. Y esa jactancia inevitablemente lo llevará a menospreciar a otros. Porque para que uno se exalte, otros deben quedar abajo. Es esa, en última instancia, la lógica del orgullo en el corazón del hombre. Entonces Dios usa una imagen visible que no es tan clara en nuestra traducción, la Nueva Biblia de las Américas. Porque cuando Dios dice, no alcen su frente, no levanten en alto su frente, lo que dice el texto original es, no levanten el cuerno. No levanten su cuerno. En la imaginería bíblica, de la cual los salmos beben para poder escribirlos en la poesía, en la imaginería, el cuerno representa el poder, la fuerza, la superioridad. Es como la idea viene del animal, imagínense un macho cabrío que al vencer a sus contrincantes levanta sus cuernos en señal de dominio, de poder, de supremacía. Eso es levantar el cuerno, es autoexaltarse, es asumir una postura de superioridad. Por lo tanto, cuando uno mira la literatura profética o apocalíptica y habla de cuernos, habla de esto, de la exaltación y el poder. No puedo evitar mencionarlo, no lo puse en mis notas, lo borré. Pero uno puede ver cuernos en todas las bestias. Pero luego el libro de Apocalipsis muestra un cordero con 7 cuernos. El 7 es el número pleno de la plenitud, de la perfección. Ese cordero tiene todo el poder. ¡Qué glorioso nuestro Señor! ¡Qué glorioso nuestro Señor! Cierro paréntesis, sigo. Dios es entonces quien confronta esa ilusión. La autoexaltación del hombre es ilusión, es un engaño. A esto se le suma la expresión de la cerviz erguida o el hablar con la cabeza levantada. Es la idea de extender el cuello hacia adelante como un orgullo público, como una actitud desafiante, como una soberbia expresada no solo en el corazón, sino en la postura, en la manera de hablar a otros, de pararse ante otros. ¿Quién no ha visto o quién no ha sido alguien que en una actitud de soberbia alza su cuello adelante para imponerse hacia el otro? Dios declara una verdad que destruye toda esa soberbia. La exaltación, la verdadera exaltación, no viene de ningún lugar humano. Ningún humano puede fabricar la exaltación. No viene del oriente, no viene del occidente, no viene del desierto. No viene de las naciones alrededor del pueblo de Israel. Viene de Dios, porque Dios es el juez. Es Dios quien humilla y es Dios quien exalta. Este, hermanos, no es un principio aislado. Es un patrón que atraviesa toda la Escritura. Dios es quien humilla, Dios es quien exalta. Leíamos hoy el canto de Ana. Cuando Ana canta en 1 Samuel capítulo 2, usa las mismas palabras. Dice, no se jacten más ustedes con tanto orgullo. El Señor da muerte y vida, hace bajar al Seol, hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Ana era una mujer que tenía una teología muy clara del carácter de Dios. Pero también María cantó en Lucas capítulo 1 lo mismo, proclamando, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. Dios decidió exaltar a Moisés y humillar a Faraón. Dios decidió exaltar a Daniel y humillar a Nabucodonosor. Dios decidió exaltar a David y humillar a Saúl. El mensaje es claro y confrontante. Nadie se exalta a sí mismo en el mundo de Dios. Nadie se exalta a sí mismo en el mundo que le pertenece a Dios. donde buscamos reconocimiento, afirmación, poder o validación como si dependiera de nosotros. ¿Cuándo somos nosotros los que estamos buscando hacernos un nombre, exaltarnos de alguna manera? Cuando hacemos las cosas para que otros nos vean, cuando queremos que los demás nos reconozcan, cuando nos ofendemos y no somos valorados como pensamos que deberíamos serlo, cuando nos comparamos con otros para creernos superiores, todo eso es una ilusión de nuestro propio pecado, una ilusión de nuestro propio orgullo. La exaltación no viene de los hombres, por lo tanto no debo buscarla de los hombres. No podemos producirla, no podemos controlarla, no podemos asegurarla. La exaltación solo viene de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos: los gobernantes de este mundo se enseñorean, pero aquel de ustedes que quiera ser grande sea el último de todos, el servidor de todos. Nunca quieras exaltarte a ti mismo, porque eso le pertenece a Dios. Y cuando nosotros más y más nos empeñemos en autoexaltarnos, Dios va a hacer que seamos humillados. Por eso el creyente no necesita jactarse ni competir por exaltarse. Puede vivir en humildad, en descanso, sabiendo que Dios es el juez que humilla y exalta a su tiempo. El creyente vive feliz en el anonimato porque sabe que su nombre está escrito en los cielos y no necesita que esté escrito en ningún otro lugar. Los hombres buscan que sus nombres estén escritos en estrellas, en el paseo de la fama, en los libros de historia, y al final todo eso va a ser consumido. Pero los nombres que están escritos en los cielos nunca se borrarán. Toda autoridad, toda posición, toda exaltación, toda humillación están en las manos de Dios. Cuando Dios quiere humilla, cuando Dios quiere exalta, Él es el juez. ¿Y por qué Dios advierte? Las advertencias nos buscan cuidar de algo. Cuando vemos una advertencia es porque si nos descuidamos puede venir algo peor. ¿Y por qué Dios advierte? Porque Dios no está dando una amenaza vacía, sino que la copa ya está en su mano. Versículo 8 al 10. El juicio de Dios es seguro, provoca adoración y culmina en sentencia. Versículo 8 al 10. Tenemos al salmista hablando. Y Dios va a hablar en el versículo 10, una vez más. Dice: porque hay una copa en la mano del Señor y el vino se fermenta, lleno de mixtura, y de este Él sirve. Ciertamente lo beberán hasta el fondo y lo beberán todos los impíos de la tierra. Y ahora proclama el salmista, ¿no? Pero yo anunciaré para siempre y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Y luego Dios termina diciendo: quebraré todo el poderío de los impíos, pero el poderío del justo será ensalzado. El Salmo cierra con una afirmación de juicio, una promesa de anunciar, de alabar y una sentencia divina final. La copa en la mano del Señor es la copa de la ira de Dios, la copa del juicio que beberán sus enemigos. Y presten mucha atención a esta imagen de la copa. Hamilton, un comentarista, menciona lo siguiente. Él menciona que en la escritura, en las imágenes de la escritura, el fruto de la vida de uno es llamado un fruto. Las obras de los hombres, la vida de los hombres, son vistas en la Escritura como el fruto que ellos dan. La idea entonces es que el fruto de la vida de los impíos, el fruto de la vida de los orgullosos, su pecado, su rebeldía, su autoexaltación, son como uvas que Dios las pisa en su lagar. El lagar es el lugar donde se ponen todas las uvas y son pisadas para extraer su jugo, para fermentar entonces el vino, para luego beber. La imagen es Dios tomando el fruto pecaminoso de la vida de estos hombres, pisándolo, preparando un vino, llenando la copa y dándoselas a beber. Esa es la imagen de la copa de la ira de Dios. Un vino que se beberán ellos, y dice el texto, lo sorberán hasta el fondo. La versión original del hebreo es aún más fuerte. Lo beberán hasta sus heces. Ese es el furor de la ira de Dios. No escaparán del juicio por sus acciones injustas, orgullosas, jactanciosas, autoexaltándose. Beberán la copa de la ira hasta el fondo. Esa copa es llenada por el pecado de los impíos. Ellos la beberán. Es como Pablo diciendo que cosecharán lo que han sembrado. Pero el texto amplía eso, diciendo que es un vino fermentado, es decir, rápido en su proceso, que tiene mixtura. La mixtura es una mezcla de especies e ingredientes que intensificaban el sabor del vino, el aroma del vino, el efecto del vino. Es decir, es un vino fuerte, es un vino puro, es un vino embriagante, severo. Esa es la imagen que Dios presenta. Así como Dios sostiene al mundo, la copa de su juicio está en su mano. Dios tiene el control soberano sobre el derramamiento de su ira. Su copa está llena, su copa está preparada. Es decir, el juicio es inevitable. Ciertamente lo sorberán hasta el fondo y lo beberán todos los impíos de la tierra. Es como Juan el Bautista diciendo, el hacha está puesta a la raíz. La copa está en la mano de Dios. Y Dios asegura, no quedará una gota en la copa de la ira de Dios que no beban sus enemigos. Dios mismo se encargará de eso. La Escritura vuelve una y otra vez a esta imagen. Isaías le recuerda al pueblo de Dios que sufrió la destrucción y el exilio babilónico por su pecado, diciendo en Isaías 51, has bebido de la mano del Señor la copa de su furor, has bebido el cáliz del vértigo hasta vaciarlo. Judá había, bueno, en este caso proféticamente Isaías había anunciado que Judá iba a recibir el castigo que luego recibió por Babilonia, la destrucción de Jerusalén, el exilio babilónico. Esa eran la cosecha de lo que habían sembrado. Dios le ordena a Jeremías en un acto profético lo siguiente, en Jeremías 25, toma de mi mano esta copa del vino del furor y haz que beban de ella todas las naciones a cuales yo te envío. Ellas beberán, se tambalearán, enloquecerán a causa de la espada que enviaré en medio de ellas. Fin de la cita. En Apocalipsis, en el juicio final, aquel que es condenado, en el capítulo 14, dice, beberá del vino del furor de Dios que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Apocalipsis 14:10. La copa será bebida. Ningún enemigo de Dios se podrá librar de beberla hasta el último sorbo. Y entonces, en medio del anuncio del juicio, el salmista retoma la palabra para responder en alabanza. No irrumpe el juicio, sino que reacciona al juicio proclamando que va a anunciar y cantar del Dios de Jacob. Menciona nuevamente el nombre de Dios del pacto. Recuerda al juez soberano, que también es el Dios del pacto, que se ha identificado con su pueblo. Si quieren una imagen similar en el Nuevo Testamento, es Pablo. Pablo en Romanos 11, proclamando y rompiendo en doxología, después de hablar de la soberanía y el juicio de Dios, de la soberana salvación y el soberano juicio de Dios. Pablo estalla: ¡oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios! Lo mismo acá. Cuando se habla de la copa que está en la mano, el salmista: pero yo anunciaré y cantaré al Dios de Jacob. Finalmente, Dios retoma la palabra para cerrar el salmo, diciendo textualmente en el hebreo: los cuernos de los impíos serán quebrados. Quebraré todo el poderío de los impíos. Textualmente, quebraré el cuerno de los impíos. De todo aquel que se levanta, de todo aquel que alza su cuerno, al final Dios agarrará y quebrará todos los cuernos. Y los cuernos del justo serán levantados. ¡Qué maravilla! Aunque los impíos temporalmente tengan poder en este mundo, que a veces hace parecer que el mundo se derrite, sus cuernos serán quebrados por Dios. Nadie podrá levantarse ante su juicio. El Salmo 74, el Salmo anterior, Asaf pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y en el Salmo 75 Dios responde: no será para siempre que los impíos se levantarán. La copa está en mi mano, yo juzgaré. El Salmo termina con una promesa de juicio futuro de parte de Dios para todos los impíos. La copa será bebida hasta el fondo. La pregunta inevitable es, para cada uno de nosotros: ¿qué haremos con la copa que nos corresponde por nuestro pecado? Porque ciertamente esa copa existe. Quienquiera que seas, ¿qué harás con la copa que te corresponde por tu pecado? Jóvenes, a ustedes también, ¿qué harán con la copa que les corresponde por sus pecados? Adultos, ancianos, ¿qué harán con la copa que les corresponde por sus pecados? Todos hemos pecado. Todos hemos llenado esa copa por nuestra propia maldad. No podemos eludirla. No podemos escondernos de la ira de Dios. ¿Cómo entonces podemos ser liberados? Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros no podemos eludir el juicio de Dios. No te vayas de ahí. Vos no podés hacer nada para eludir el juicio de Dios. Tus buenas obras no te pueden hacer eludir el juicio de Dios. que vengas a la iglesia no te puede hacer eludir el juicio de Dios. Que hagas oraciones no te puede hacer eludir el juicio de Dios. Beberás la copa hasta el fondo. Recibirás el justo castigo por tus pecados. Sentí la presión de eso. Nosotros no podemos hacer nada, pero Dios sí puede. Pero Dios sí puede. La noche en que fue entregado, estando Jesús en el Getsemaní, de rodillas angustiado hasta la muerte, nos dice Mateo que Jesús estaba postrado sobre su rostro en la tierra, orando: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y luego dice Mateo que por una segunda oportunidad se apartó de nuevo y oró por segunda vez: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y luego añade Mateo que una tercera vez, apartándose de sus discípulos, se fue y oró y dijo las mismas palabras. Y luego, cuando vinieron a capturarlo y Pedro saca la espada y hiere al siervo del sumo sacerdote, Jesús le dice: mete la espada en la vaina, Pedro. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Y la pregunta que vos y yo nos tendríamos que hacer en este preciso momento es la siguiente: Jesús, ¿de qué copa hablas si nunca pecaste? ¿De qué copa hablaba Jesús si Él jamás pecó? ¿Qué copa el Padre le había preparado si Él fue el Hijo obediente y perfecto todos los días de su vida? ¿Por qué Jesús oró tres veces pidiéndole al Padre si podía pasar esa copa de Él? ¿Qué copa? ¿Qué copa? Si no has pecado. La Escritura nos responde esa pregunta con absoluta claridad. Jesús iba a la cruz sabiendo lo que allí le esperaba. Allí el justo será entregado por los injustos. En esa cruz el castigo por nuestra paz cayó sobre Él. El Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Jesús fue a la cruz a beber la copa de la ira de Dios que nosotros merecemos, a experimentar en Él mismo el furor y el justo juicio de Dios por tu pecado, por mi pecado, que muchas veces tomamos con indiferencia y con liviandad. Pero Dios no. Por eso Pablo afirma que Jesús nos libra de la ira venidera, y que habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. ¿Cómo Jesús nos libra de la ira venidera? Cristo bebe la copa por nosotros. Y no una copa. No tu copa, no mi copa. La copa de todo el pueblo de Dios. Una multitud de miles de millones de pecadores que habían ofendido a un Dios santo. todas esas copas juntas. Cristo la bebió por amor, para reconciliarnos con Dios. Ciertamente la sorberán hasta el fondo, dice el Salmo 75. Y así fue hecho por Jesús en la cruz. De tal manera que luego de haber recibido y antes de entregar su espíritu, Jesús exclamó: consumado es. La copa había sido sorbida hasta la última gota. Por tu pecado, por mi pecado. Y ahí donde el Salmo nos deja con una copa inevitable, el Evangelio nos muestra a Cristo que la bebió por nosotros. Esa es, hermanos y amigos, la esperanza del Evangelio. Que Jesús bebió la copa para que nosotros no tengamos que beber la copa de la ira de Dios. Podemos confiar y esperar el juicio de Dios porque no tenemos que enfrentarlo nosotros mismos. Porque ya no hay nada en contra nuestro. Porque ya no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Pero si no has confiado aún en Cristo, si estás en esta mañana acá, sin importar la edad que tengas, si aún no has confiado en Cristo para que Él beba la copa de la ira de Dios por vos, si aún no has confiado, entonces esa copa está aún delante de ti. Y cada día con tus pecados, los pienses pequeños, los pienses grandes, se sigue llenando la copa de la ira de Dios. Por lo tanto, no esperes más. No esperes más para venir a Jesús en arrepentimiento y fe. No digas, lo haré después. No digas, aún soy joven. Porque la hierba, la vida del hombre es como la hierba del campo, que por la mañana reverdece y por la noche se seca. No dejes para mañana lo que desesperadamente necesitas hoy, que es el perdón de tus pecados y la reconciliación con Dios por medio de la obra de Cristo. No lo dejes para después. Hermanos, el Salmo 75 nos recuerda que Dios es el juez soberano, que Él humilla al orgulloso, que exalta al justo y tiene la copa del juicio en su mano. Esa copa fue bebida por nosotros, por Cristo, para que todo aquel que confía en Él no tenga que beber esa copa jamás. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar a Dios. Y si nos identificamos con aquellos que han sido salvados de la ira de Dios por la obra de Cristo, entonces alabemos y demos gracias. Como el pueblo del Salmo, te damos gracias, oh Dios. También reconozcamos el precio que costó nuestra salvación. Que Jesús tuvo que beber la ira de Dios por nosotros. La que nosotros merecíamos, la copa que nosotros llenamos por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y que eso nos vuelva a recordar que Dios es santo, santo, santo. Y que debe ser santa toda nuestra manera de vivir. Pero quizás en esta mañana estás acá sin Cristo y te diste cuenta que la copa de tus pecados se sigue llenando. Yo te ruego en el nombre de Dios a que te arrepientas. a que puedas ir a Cristo en arrepentimiento y fe y pedirle: Señor, yo no quiero beber la copa de la ira de Dios que me pertenece por mis pecados, perdóname. Ocupa tú mi lugar. Sálvame. Sálvame, Jesús. Señor, venimos delante de ti y reconocemos que estamos delante de tu presencia, de la presencia del mismo Dios que habla en este salmo, del mismo Dios que asegura que la copa está en su mano y el mismo Dios que por amor a nosotros se la dio a beber a su propio Hijo. Señor, trae convicción en los corazones, trae salvación, trae santificación. Ayúdanos a ver que la vida cristiana no es un juego, sino que tuvo un alto precio en la cruz. Y queremos darte gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.